Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Bien, el programa de hoy lo vamos a dedicar a estudiar las principales magnitudes que nos sirven para saber cómo va la economía. Vamos a hablar en concreto de la contabilidad nacional. Pero, ¿qué es exactamente la contabilidad nacional?
Bueno, la contabilidad nacional es un sistema de cuentas que sirve para medir la actividad económica de un país. Es decir, así como las empresas elaboran su contabilidad siguiendo una serie de reglas o de procedimientos para medir si han tenido o no han tenido beneficio, cuál ha sido su volumen de gastos o su volumen de ingresos, el Estado, las administraciones públicas también siguen un sistema ordenado de cuentas para ver cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus gastos, si la economía ha crecido, en definitiva, ver la cantidad de renta que se ha generado a lo largo de un periodo de tiempo que normalmente es un año. Y para eso, pues existe el sistema de contabilidad nacional.
¿Y cómo se mide entonces la economía de un país?
Bueno, la economía de un país, la medida principal que nos da una idea de cuál ha sido la actividad económica es el producto nacional o el producto interior. Probablemente nuestros alumnos y nuestros oyentes pues habrán oído hablar en la radio, en la televisión o habrán leído en la prensa el producto interior bruto este año ha crecido menos de lo que se esperaba o ha crecido más. Bueno, pues precisamente la contabilidad nacional lo que mide es este producto interior bruto y lo mide teniendo en cuenta una serie de reglas o de medidas o de procedimientos que están estandarizados y que nos permiten medir nuestra actividad económica para después poder establecer comparaciones con otros países. Es decir, que como medimos en España el Producto Interior Bruto es de una forma muy parecida a como lo miden en Francia o a como lo miden en Inglaterra. De forma que son cifras que están homologadas y que nos permiten después comparar entre ellas.
Hablaremos un poquito más del Producto Interior Bruto y de cómo se calcula, pero ¿cuál es el organismo encargado de hacerlo, de medir la economía del país?
Bueno, en España, concretamente, lo que es el Producto Interior Bruto o el organismo encargado de elaborar la contabilidad nacional es el Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo autónomo y su función principal precisamente es esta. Aunque todos los datos relacionados con las relaciones de nuestro país con el resto del mundo, es decir, las operaciones en las que existe un intercambio de divisas, están valoradas en otro documento contable que no es la contabilidad nacional, sino que recibe el nombre de balanza de pagos. Y la balanza de pagos la realiza el Banco de España. Es función del Banco de España el contabilizar estas relaciones económicas con otros países.
Pero en nuestro programa hoy nos vamos a centrar en lo que es la contabilidad nacional. ¿Cómo se puede calcular el PIB? ¿Qué magnitudes son las que se contemplan?
Bueno, en principio el PIB o el Producto Interior lo que mide es el valor monetario, el valor económico que tienen los bienes y los servicios finales que se producen en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, que si vemos despacito esta definición, lo primero que nos damos cuenta es que el PIB es una variable monetaria, es decir, siempre se da en unidades monetarias. Mide normalmente a precios de mercado o a otro tipo de valoraciones el valor que tienen los bienes y los servicios que se han producido en una economía. Pero además es importante tener presente también que los bienes y los servicios que se contabilizan dentro del PIB son aquellos que se consideran finales y no los intermedios, porque si no se produciría una doble contabilización. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos contabilizar el número de bicicletas que se han producido en nuestro país, pues lo que haríamos sería preguntar a las empresas productoras de bicicletas que nos dijeran cuántas bicicletas han vendido en el mercado y a qué precio. Pero imagínate si nosotros valoráramos dos veces, por un lado las bicicletas, por otro lado el valor de los manillares que ya está incorporado en el de las bicicletas y que son bienes intermedios, por otro lado el valor de los asientos que están incorporados en las bicicletas, por otro lado el valor de las ruedas, pues lo que estaríamos haciendo es una doble contabilización. Los bienes intermedios, como los manillares, las ruedas, los sillines, no se contabilizan en el PIB, sino solo exclusivamente el valor final.
En todos los casos siempre es el valor final.
En todos los casos, sí.
¿Alguna otra magnitud, alguna otra medida que se pueda contemplar en lo que es el Producto Interior?
Bueno, Vamos a ver, el producto interior es importante destacar que se puede calcular de tres formas o que tiene tres dimensiones a la hora de tres enfoques a la hora de calcular el producto interior. Por un lado, podemos calcular el producto desde la óptica del gasto, es decir, ver lo que realmente han gastado los agentes económicos en bienes y servicios finales. Desde esta óptica, el producto interior sería igual a la suma de lo que gasta el agente económico familia, que es lo que llamamos consumo privado, más lo que gasta el agente económico empresas, que es lo que llamamos inversión, más lo que gasta el sector público, que es lo que llamamos gasto público, más las relaciones o lo que se gasta en las relaciones de un país con el resto del mundo, que es lo que nosotros llamamos exportaciones e importaciones. De forma que el producto interior sería igual a la suma del consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Pero existen otras dos formas alternativas de valorar el producto interior. Otra forma sería valorar la producción desde la perspectiva de lo efectivamente producido. Es decir, ir a las empresas y contabilizar el número de unidades físicas que han producido, valorarlas al precio de venta de esos productos y nos daría otra medida del PIB que por convención tiene que dar la misma medida que la elaborada del PIB mediante la óptica del gasto. Y por último hay una tercera dimensión o un tercer enfoque del Producto Nacional que es medir el producto desde la perspectiva de la renta. En este caso, se valora el Producto Nacional no como el gasto que realizan los agentes económicos, sino como el coste de los factores productivos. Recordemos que fundamentalmente en todo proceso productivo, los factores productivos que se utilizan son la tierra, genéricamente, el trabajo y el capital. Desde esta óptica, la renta sería la suma de la remuneración del factor tierra, que es lo que llamamos rentas de la tierra, más el coste del factor productivo trabajo, que serían los sueldos y salarios, más la remuneración del factor productivo capital, que es lo que llamamos intereses y beneficios.
También hay otras magnitudes que están relacionadas con el Producto Interior Bruto, como es el Producto Interior Neto o el Producto Nacional. ¿Podemos comentar un poquito estas magnitudes?
Bueno, en realidad son distintas maneras de ver lo mismo. Es decir, en todos los casos lo que se mide es la actividad económica a través de una medida que genéricamente recibe el nombre de producto. Lo que pasa que, por distintas razones, nos puede interesar, por ejemplo, conocer qué diferencia hay entre hablar de producto interior o producto nacional. Muchas veces se utiliza, hablando coloquialmente, de una forma indistinta, pero indudablemente hay una diferencia. Cuando hablamos de producto interior, nos referimos al valor económico de todos los bienes y servicios finales que se han producido dentro del territorio de un país, con independencia de que los productores sean residentes nacionales o no lo sean. Es decir, que el criterio que se utiliza a la hora de obtener el valor del producto interior es un criterio de territorialidad. Me interesa lo que se produce dentro de nuestras fronteras. Se contabiliza entonces no solo lo producido por los españoles dentro de España, sino también lo producido por multinacionales, cuya nacionalidad es extranjera, pero dentro de nuestro territorio. Mientras que cuando hablamos de producto nacional, lo que nos interesa es conocer el valor de los bienes y servicios finales producidos por los residentes nacionales, es decir, por aquellos que ostentan la condición de españoles, con independencia de que estas rentas se hayan generado dentro del territorio o fuera. Es decir, que si yo me fuera a trabajar durante 2 meses al extranjero, la renta que yo hubiera generado en el extranjero, puesto que yo soy residente nacional, residente española, entraría a formar parte del Producto Nacional. De forma que existe, digamos, una equivalencia o una similitud entre el Producto Nacional y el Producto Interior. Es decir, para calcular el Producto Nacional a partir del Producto Interior, basta con hacer la siguiente fórmula. Producto Nacional igual a Producto Interior más rentas de los residentes nacionales y menos rentas de los residentes extranjeros.
Eso en cuanto a lo que sería el Producto Nacional. ¿Y el Producto Interior Neto?
Bueno, luego hay otra diferenciación que es entre medir una variable en términos brutos y una variable en términos netos. Por ejemplo, podemos hablar de Producto Interior Bruto o de Producto Interior Neto, de Producto Nacional Bruto o de Producto Nacional Neto. ¿Qué diferencia hay? Pues fundamentalmente en que incluyamos o no el valor de la depreciación o de la amortización. Cuando hablábamos anteriormente del cálculo del producto desde la perspectiva del gasto, decíamos que uno de los elementos fundamentales, que es el gasto del agente económico empresas, es la inversión. ¿Qué es la inversión? Pues la inversión en sí misma es, digamos, el gasto que realizan las empresas en bienes de capital real, en bienes que tienen una vida útil más allá, pues durante un periodo prolongado, como puede ser una herramienta, como puede ser una maquinaria, una parcela. Entonces, estos bienes sufren con el paso del tiempo una pérdida de valor, un deterioro. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque la tecnología avanza muy deprisa, hace que o bien tecnológicamente los bienes de capital que compremos se queden obsoletos, o bien porque hay un mantenimiento y el uso de estos bienes pues los van deteriorando. Por cualquiera de esas razones, los bienes de capital real pierden valor. Y esa pérdida de valor que sufren los bienes de capital real es lo que nosotros llamamos depreciación o amortización. Pues bien, cuando nosotros incluimos el valor de esa depreciación o de esa amortización dentro del Producto Interior, estamos hablando de Producto Interior Bruto. Pero si descontamos en la inversión el valor de la amortización o de la depreciación de los bienes de capital, hablamos de Producto Interior Neto. De forma que también podemos calcular el Producto Interior Neto a partir del Producto Exterior Bruto a partir de la siguiente ecuación. Producto Interior Neto igual a Producto Interior Bruto menos depreciación.
Bien, has comentado que el PIB es una variable monetaria. ¿De qué forma se puede calcular el valor monetario del PIB?
Bueno, también podemos presentar, hay dos formas de presentar la valoración del Producto Interior o del Producto Nacional, que es a precios de mercado o al coste de los factores. Cuando una variable la medimos a precios de mercado, lo que estamos haciendo es valorarla, como su propio nombre indica, a los precios que las unidades físicas de estos bienes o de estos servicios que se han producido durante un año han alcanzado en el mercado. La variable, entonces, es a precios de mercado. Pero cuando la medimos al coste de los factores, en realidad lo que estamos haciendo es medir el valor de la variable no desde la óptica del gasto, sino desde la óptica de lo que cuesta producirlo, desde la óptica de la remuneración de los factores productivos. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, a los precios de mercado le tenemos que descontar una variable tal como los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos no son un coste para la empresa. Recordemos que impuestos indirectos como el IVA, la empresa no es nada más que un mero intermediario que recauda ese impuesto pero que no lo paga, porque quienes realmente hacen frente y pagan el impuesto IVA son los consumidores. Luego, el impuesto indirecto es un recargo que se establece sobre el coste de producción y que aumenta el precio de mercado pero que no afecta al coste de producción de las empresas. Y también hay que sumar el valor de las subvenciones. Es decir, antes, ahora menos, pues era usual que algunas empresas obtuvieran subvenciones del Estado para producir o para mejorar una determinada línea de producto y que indudablemente reducían su coste de producción. Con lo cual, siempre una variable al coste de los factores es igual a una variable a precios de mercado menos los impuestos indirectos y más las subvenciones.
Por lo tanto, medir una variable al coste de los factores se parece a medir la renta nacional.
Eso es decir, en definitiva, el concepto de renta nacional es el mismo que el del Producto Nacional, pero medida desde la óptica del coste de los factores. Nosotros siempre el valor de la renta nacional coincide con el valor del Producto Nacional neto medido al coste de los factores en contabilidad nacional.
¿Y la renta personal? ¿Es lo que te queda para gastar de alguna manera?
Bueno, en relación con la renta hay otra medida que es muy interesante y por lo menos nos interesa a nosotros como no solo estudiosos de la contabilidad nacional, sino como personas que manejamos la contabilidad nacional, que es el de la renta personal. ¿Por qué? Pues porque la renta nacional en realidad lo que mide es la renta que se genera en una economía, pero no nos da una idea de cuál es, si esa es la renta que verdaderamente llega al bolsillo de los españoles y con la que los españoles después podemos hacer lo que queramos. Normalmente el empleo que se hace con la renta es o bien gastarla o bien ahorrarla, no solemos hacer otra cosa. Entonces la renta personal es una medida que se acerca más a esta capacidad de pago, es decir, a ver cuál es la renta que verdaderamente llega al bolsillo de las economías domésticas, de las familias. Y se calcula de la siguiente forma. La renta personal es igual a la renta nacional menos los beneficios no distribuidos. ¿Por qué? Porque de los beneficios que obtienen las empresas, no todas nos llegan a los propietarios del capital. Es decir, en una parte, las empresas se las guardan en forma de reservas para reinvertirlas más adelante, por lo que sea, y no los distribuyen entre los propietarios del capital. También hay que descontar los impuestos sobre los beneficios. Es decir, todos sabemos cuando tenemos acciones que a lo mejor las acciones nos dan un beneficio, un dividendo, pero el dividendo en bruto no nos llega al bolsillo. Tenemos que pagar un impuesto sobre esos dividendos. Bueno, pues ese impuesto que no nos llega al bolsillo también hay que descontarlo de la renta nacional para calcular la renta personal. Hay que descontar también las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Es decir, en nuestro sueldo, una parte de nuestro sueldo son las cotizaciones a la seguridad social, que las paga el empresario, las tres cuartas partes. Eso tampoco nos llega a nuestro bolsillo, con lo cual hay que descontarlo también de la renta nacional. Y además hay que sumar un elemento, una partida, que sí que aumenta nuestra renta personal, aumenta nuestra capacidad de pago, que es lo que conocemos como transferencias. Las transferencias, recordemos que son aquellos pagos que normalmente van del Estado, de un organismo público, a las economías domésticas y que no tienen una contrapartida real. Es decir, que el Estado puede dar una ayuda para estudios, una beca de estudios, puede dar una ayuda por una minusvalía determinada, pero a cambio, los que recibimos esas ayudas no tenemos que trabajar para el Estado. Es decir, que no damos nada a cambio, nada real. Bueno, pues las becas o las transferencias en general lo que permiten es aumentar a aquellos a quienes les llega su capacidad de gasto, su renta. De manera que la renta personal quedaría como sigue. Es igual a la renta nacional menos los beneficios no distribuidos, menos los impuestos sobre los beneficios, menos las cotizaciones que pagan las empresas a la seguridad social, más las transferencias del Estado a las familias o a las economías domésticas.
A mí me gustaría dedicar pues los últimos minutos que todavía nos quedan pues en ver un poco esto plasmado en lo que son datos actuales de hace unos días. Por ejemplo, cuando oímos hablar de equilibrio presupuestario, que lo acabamos de oír, ya digo, hace muy pocos días, que España ha llegado en el año 2001, ha tenido equilibrio presupuestario. ¿Podemos explicar un poco esto? ¿Qué significa?
Sí, bueno, vamos a ver. Las cuentas públicas, las cuentas, en este caso de las administraciones públicas, se plasman en un documento contable que se llama Presupuestos Generales del Estado. En los presupuestos generales lo que se recogen son la previsión de ingresos que va a tener las administraciones públicas y que normalmente los ingresos proceden de la recaudación, ¿no?, de los impuestos, del sistema tributario, y la previsión de gastos que van a tener las administraciones públicas. Entonces, cuando los gastos superan a los impuestos, a los ingresos públicos, se dice que hay déficit público. La medida del déficit, o hasta ahora en nuestro país, prácticamente desde el inicio de la democracia, nuestras cuentas públicas siempre han sido deficitarias. Es decir, siempre el gasto público ha superado a los ingresos. Y, bueno, el déficit puede tener algunos efectos perjudiciales sobre la economía. Uno de estos efectos importante se deriva más de en sí mismo de por qué en sí mismo no es malo tener déficit, sino de la financiación del déficit, es decir, cómo se paga después este déficit. Parte del ahorro de las economías domésticas o del ahorro de la economía cuando hay déficit va destinado a sufragar este déficit, de forma que queda poco dinero para invertir. Y recordemos que la inversión pues es una de las variables motores de la economía. Es decir, cuando en una economía la inversión va bien, las empresas invierten, pues aumenta el Producto Interior Bruto, aumenta la producción, aumenta, por tanto, el empleo. Y en general, bueno, pues se dice que la economía marcha bien. Mientras que cuando la inversión cae, cierran empresas, se reduce el empleo y se producen menos bienes y servicios. Y se dice que la economía entra en recesión. De forma que uno de los objetivos del actual gobierno, de los objetivos de política económica, está en no solo reducir el déficit, sino llegar a un presupuesto equilibrado. ¿Qué significa esto, el presupuesto equilibrado? Pues que los ingresos sean exactamente iguales a los gastos.
Sí, porque cuando hemos oído hablar de déficit cero, algo que pues al que no es muy conocedor de la economía parece algo casi positivo. Déficit cero parece que es que no debes nada. Sin embargo, parece que sí se han oído voces un poco en contra del déficit cero, como si esto significara que no se iba a invertir lo suficiente en otras cosas.
Bueno, esto es una controversia que está incluso a debate entre los propios economistas. Es decir, algunos economistas consideran que no es tan malo el hecho de que un gobierno presente situaciones deficitarias. Otros economistas abogan mejor por unas cuentas más equilibradas. En realidad, digamos que en la actualidad lo que se busca no es un equilibrio presupuestario de ingresos exactamente iguales a los gastos, año a año, sino que en determinados periodos de tiempo las cuentas del Estado estén equilibradas. Es decir, que podamos coger los 5 años que vienen y entonces intentar que los años de crecimiento económico, pues las cuentas estén equilibradas porque suben la recaudación, hay más gente afiliada a la seguridad social y eso hace que aumenten mucho más los ingresos que los gastos, de forma que podamos tener una bolsa de previsión para que cuando llegue la recesión económica el sector público pueda gastar más, pueda ser motor que tire de la economía y entonces entrar en déficit. Los superávits de unos años, de los años de bonanza económica, se podrían de alguna forma compensar con los déficits de los años de recesión económica y al final durante un determinado número de años, 5 o 10, depende, las cuentas fueran equilibradas. Digamos que por ahí es por donde van los nuevos pensadores de la política económica. No buscar el déficit porque sí, sino intentar equilibrar en sí mismo los presupuestos durante periodos más o menos largos de tiempo.
¿Y tiene alguna relación? Porque también hemos oído que el crecimiento económico en el año 2001, aunque ha habido, este crecimiento económico no ha sido tan grande como en años anteriores. Y esto se le ha relacionado también con el equilibrio presupuestario. ¿Qué relación tiene?
Bueno, vamos a ver, el crecimiento económico se mide fundamentalmente a través de una de las variables que hemos estudiado hoy, que es el Producto Interior Bruto. Cuando el Producto Interior Bruto de un año para otro es mayor, bueno, pues se dice que ha habido crecimiento de la economía. Es importante también pensar que normalmente cuando una economía crece significa que se está produciendo más, que se está contratando más y que hay más gente que tiene renta. Con lo cual hay una mayor recaudación en todos los aspectos. Se recauda más por IVA, se recauda más por IRPF porque hay más gente con renta, se reducen los gastos por prestaciones por desempleo porque hay menos desempleados, hay más gente con empleo y en definitiva contribuye a reducir los gastos del Estado, a aumentar los ingresos públicos y a reducir el déficit si lo hubiere.
El tema de hoy que hemos tratado hoy, la contabilidad nacional, pues en algunos aspectos parece un poquito árido. Quizá ahora ya nos dirigimos exclusivamente casi a los alumnos. ¿Qué podemos destacar o qué es lo que en realidad deben saber, por lo menos tener claro, más claro?
Bueno, yo creo que los alumnos lo primero que tienen que hacer a la hora de estudiar un tema como este, si tienen opción y si tienen posibilidad, es visitar la página de Internet del Instituto Nacional de Estadística, que es www.ine.es. En esta página encontrará información sobre cómo se elabora la contabilidad nacional, cuál es la metodología e incluso tendrá resúmenes de los últimos datos de la contabilidad nacional. Con esos datos es mucho más fácil estudiar después qué es lo que mide o lo que significa cada magnitud que hemos estudiado, qué diferencia hay entre medir una magnitud en términos brutos, en términos netos, entre medir una magnitud a coste de los factores o a precios de mercado. Porque, y ya como dices tú, a los alumnos al final lo que les va a interesar es hacer bien el examen y las preguntas relacionadas con la contabilidad nacional fundamentalmente van a ser preguntas, pues pequeños problemas en los que se les obligue o se les pida obtener una magnitud bruta a partir de una magnitud neta, obtener una magnitud interior a partir de una magnitud nacional, obtener una medida del Producto Interior Bruto al coste de los factores a partir del Producto Interior Bruto a precios de mercado. Es decir, que tienen que saber muy bien qué es lo que significa cada variable, cada magnitud, para después pasar de un valor a otro valor.
Es decir, que todas estas fórmulas que se han ido diciendo a lo largo del programa son las fórmulas que van a tener que aplicar.
Eso es, y son importantes y se las tienen que aprender.
Aparte de eso, pues también es conveniente eso como ya documentación, pues efectivamente ver periódicos, porque todas estas noticias son constantes en radio, en televisión y en la prensa.
Sí, desde luego la economía es una de las ciencias que más apegadas están a la realidad, ¿no? Y más en los últimos años que las páginas de los periódicos cada vez nos inundan más de información económica. Es importante que ellos no pierdan la actualidad y aprendan, que yo creo que el curso además les da los conocimientos suficientes para entender bien lo que las noticias económicas les dicen.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, adiós.